Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes de el portal del Villegas. Y ahora entro en noticias y parto con las noticias militares, las novedades que hay en este campo. La primera que llegó a mis manos es una fake news, que quizás les llegó a ustedes también. Les cuento por si no la han visto. Es un Twitter donde aparece un camión con unos militares que están en ese momento, unos momentos después, ondeando una bandera chilena, que alguien les ha pasado. Luego empieza a llegar más gente, muchos de ellos con banderas chilenas, más y más gente, se apelotona gente, no los conté, pero la parte de la cuadra donde está el camión se veía llena de gente, enarbolando banderas, gritando, milico, escucha, únete a la lucha. Yo escuché otra cosa al principio, pensé que era una contramanifestación, pero no, únete a la lucha. Pero no me pareció muy, ni siquiera lo mencioné ayer esto. Y he sabido que esta grabación es real, pero corresponde al año 19, cuando el presidente Piñera sacó a los militares a la calle a hacer el papelón que hicieron posteriormente. Creo que uno de los signos más claros de ese papelón de esa época, salieron con las manos amarradas, fue que en un momento dado en la Plaza Baquedano, donde estaba reunida la creme de los revolucionarios, rodearon un vehículo militar y tuvieron que ir a rescatar a los carabineros, a la Fuerza Armada le tuvo que rescatar el carabinero. Así es que, ahora, lo que es novedoso hasta cierto punto, es que se hagan circular este tipo de cosas. ¿Qué quieren decir con eso? Que hay un movimiento de cercanía que siempre ha existido, por lo demás, entre muchos chilenos, la mayoría de los chilenos en la Fuerza Armada. Eso lo revelan las encuestas todos los días. Entiendo que en la última medición de apoyo, de respeto, de credibilidad, etcétera, que se hizo a instituciones chilenas, los militares estaban arriba. Estaban con un 60%, no me acuerdo la cifra exacta, pero estaban mucho más arriba que los políticos, desde luego. Así que eso no es ninguna novedad. Supongo yo que hay gente, o sea, sé que hay gente, que viendo el espectáculo que está dando la clase política, viendo a esta horda de tantos rostros que llegó al poder, no solo a la Moneda, sino que al Congreso, a la Convención Constitucional, a los colegios profesionales, a las directivas universitarias, en todas partes está repleto de gente de estas, algunos de Frentón Comunista, otros no se sabe qué diablo, pero en general, más o menos orbitando alrededor de los mismos principios añejos. A la vista de eso, de las decisiones que se toman o que no se toman, de los discursos que se escuchan, de las proposiciones constitucionales, hay mucha gente que ya no tiene ni una confianza en sí mismo y sobre todo en sus compatriotas, que temen que una vez más una parte importante y mayoritaria del país va a tragarse el anzuelo, van a votar a prueba por la Constitución, por el certificado de función de Chile. Ven venir entonces una situación absolutamente indescifrable, intolerable, y como resultado de todo eso, ponen su fe en una intervención militar. Así es, de frentón lo digo. O sea, no estoy diciendo nada nuevo. Entonces, ya no sé si por eso, como tratando de hacer un pase mágico para producir ese evento, es que hacen circular estos Twitter con estos videos que son viejos ya, pertenecen a otro periodo histórico. Yo no sé. Yo creo que hoy en día, en general, los soldados, los oficiales, el tipo de gente que está ahí en la carretera, no estoy hablando de los altos mandos, andan bien calladitos y temerosos, muy obedientes, en silencio, y no van a enarbolar ninguna bandera, salvo que fuera quizás la bandera mapuche, en una de esas, eso es lo que la lleva hoy en día. Pero lo que no es una fake news es lo que pasó con el contramirante Parga, de lo cual vamos a hablar una vez que termine mi primer bloque. Esto sí es interesante, es real, es importante, y vamos a tratar de examinar con el poco tiempo que he tenido para pensarlo, porque esto ocurrió digamos, para mí ocurrió hoy día, cuando veía las noticias. Pero, en fin, vamos a hacer un esfuerzo. Pero antes vamos a mi primer bloque, que lo inicio con Invierta en USA, Estados Unidos. Invierta en USA.cl es un sitio del Internet, en una empresa chilena norteamericana, y usted ya sabe lo que hace. Simplemente le facilita totalmente sus inversiones en Estados Unidos. Usted no tiene que saber nada, lo único que tiene que saber es que quiere invertir en Estados Unidos y que tiene unos pesos para eso. Usted entra a este sitio, le van a mostrar para que usted escoja 3.500 o pueden ser 4.000 o 3.000 franquicias. Usted sabe lo que es una franquicia, para que usted escoja dónde podría interesarle invertir. Le van a mostrar un portafolio repleto de opciones inmobiliarias en todo el territorio norteamericano, de todo orden, para comprar casas, departamentos, centros comerciales, terrenos, playas, bodegas, bienes inmobiliarios. Le van a abrir cuenta corriente en Estados Unidos, en la banca norteamericana, le van a conseguir créditos en esa banca, lo van a ayudar a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, lo van a asesorar cada paso que usted dé, y finalmente, si a usted le interesa, le van a conseguir, van a hacer el trámite para conseguirle una visa de residencia. Invierta en USA.cl. Voy a otra opción financiera. Comprar oro y o plata en compreoro.cl. Es una manera de tener una póliza de seguro en estos tiempos en que los valores financieros, los billetes, las acciones, los bonos, lo que sea, pueden cambiar de la noche a la mañana y generalmente para peor en estos tiempos. El oro y la plata, en cambio, se mantienen o suben de valor y son valorados, además son recibidos con gusto en todas partes del mundo. Es un objeto físico que usted controla en sus manos. No está volando en alguna estratosfera de internet, no está en alguna base de datos, no, están en sus manos. Lingotes de oro y de plata. Lingotes como los que les he mostrado muchas veces, pequeñitos, otros más grandes, monedas de oro, lingotes de plata, 99,99% pureza. Y si usted no quiere tenerlo en sus manos, los puede dejar en la bóveda de compreoro.cl y sacarlos de ahí cuando quiera. ¿Dónde se compra este producto, oro o plata o las dos cosas? En compreoro.cl o en el local que tienen en el Mall Plaza Los Domínicos, segundo piso. Mall Plaza Los Domínicos, segundo piso. Siguiendo con el dinero, el sucio dinero. Si usted tiene millas acumuladas por su vuelo, ya sabe. Váyase, si no lo va a usar pronto ese millaje, pronto, me refiero esta semana, el próximo mes. Ojo, cuidado que las empresas aéreas hacen desaparecer en cualquier momento las millas acumuladas y usted se queda en cero. Vaya a kmmillas.cl y conviértalas en dinero. Ellos compran sus millas, eso es. Le compran sus millas. Y a la pasada, ellos colaboran con la Unión de Amigos de los Animales, la Unión de Amigos de los Animales, la UAA, de la cual les he hablado en otras ocasiones, con una cantidad por milla comprada. Así es que dos pájaros de un tiro, estimados amigos. Otra opción es la que ofrece la Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio, para que usted invierta en Portugal en unas condiciones excelentes. El programa se llama Golden Visa porque su principal beneficio es una visa de oro, podríamos decirle. No una visa propiamente tal, sino que es simplemente la potestad, el derecho de irse usted y familia a vivir a Portugal por haber invertido en Portugal. Portugal es un país tranquilo, agradable, muy bonito, la gente es muy, muy tranquila, es un oasis de paz, nadie anda metiendo la mano al bolsillo la gente que tiene plata, así que si usted quiere invertir a la segura, a ganar un montón de beneficios y quizás incluso irse a vivir a Portugal con toda su familia, entre a goldenvisaportugal.cl y averigüe los detalles. Hay un detalle sí muy importante, la inversión mínima, el piso, es 280.000 euros. Usted no puede invertir 20.000 o 100.000. Tienen que ser lo que les estoy diciendo. Así es que, bueno, pero en fin, si tiene los 280.000 euros, que debe equivaler a unos 250, 260, no sé cómo está el cambio, millones de pesos, o los puede conseguir, es una buena alternativa. Y termino este bloque con mi Climo, que está en plena campaña cyberclimo. Ellos entienden en climo que usted no puede estar esperando que llegue el día oficial del cyber, porque usted ya tiene frío ahora. Así que ahora mismo obtiene las ventajas que usted está viendo a mi derecha, precios súper especiales para los equipos, la instalación, para todo. Recuerden que esta es la mejor climatización que hay disponible en Chile en este momento. Premiada. Por algo será. Bueno, removieron al contramirante Parga. No alcanzó a durar 2 días en el cargo, debut y despedida. Él estaba a cargo, era el jefe de la defensa en Arauco y la Araucanía y Biobío. Vicealmirante, no cualquier militar, un vicealmirante. El pretexto que se usó, porque la razón es otra y ya vamos a ir a eso, el pretexto es que familiares de una persona que fue atropellada por un vehículo de la Armada en el 2019 les pareció que no podía ser este caballero jefe de la defensa ni ninguna cosa. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver que unos marinos o marineros que iban en un vehículo atropellen a una persona, qué tiene que ver con eso el contraalmirante que no iba manejando el vehículo. ¿Qué tiene que ver el hechor de este atropello que parece que fue encontrado culpable? Bueno, el asunto estaba finiquitado. Entonces, ¿a título de qué se saca esto a relucir? Incluso si efectivamente la familia puede haber reclamado, pero ahora tenemos familias que reclaman o personas que reclaman por cualquier situación, siempre y cuando, por supuesto, los protagonistas de la situación por la cual reclaman sean militares, sean fascistas, sean derechistas, sean explotadores, los que hagan los otros, la gente de sus sectores, eso no tiene importancia. Bien, es un pretexto. La verdad es que esto fue un gallito en el proceso de un forcejeo silencioso que no ha salido en la prensa, que está ejerciendo el gobierno con las Fuerzas Armadas en general, no solo con la Armada, pero con la Armada tienen especiales cuidados por razones que ya veremos. Un gallito que tiene como objeto el control total de las Fuerzas Armadas y por eso tienen a el Ministerio de Defensa repleto de comunistas o socialistas, con patentes socialistas, por lo menos, como la señora Maya Fernández, ministra de Defensa, el subsecretario comunista, como 6 o 7 personas, todos comunistas muy cercanos al Partido Comunista que trajeron, cuyos nombres son conocidos, más otros que no conozco, que son traídos por los traídos. O sea, cada uno de estos llevados al ministerio a cumplir algún cargo importante, a su vez tiene su propio equipo, no son de derecha sobre los equipos de los comunistas. Entonces, hay un proceso para descabezar las Fuerzas Armadas. Se van a buscar pretextos. Algunos los van a descabezar como el señor contraalmirante Parga. A otros los van a jubilar antes de tiempo. A otros los van a neutralizar ofreciéndoles promociones o una vida tranquila, una rápida pensión, irse para la casa en paz sin que nadie lo joda. Eso es el plan. Partiendo de la base que lo ha explicado, lo expliqué un sábado y lo he explicado después, que el ejército, que las Fuerzas Armadas son instituciones total y completamente vertical y que por eso mismo pueden generar obediencia, que es absolutamente esencial para una institución militar, pero la debilidad que tienen es está vinculada a eso mismo. En otras palabras, usted controla la cabeza y lo controla todo. Son raras las ocasiones en que eso no ocurre. Y cuando ocurre es en una sección muy específica y particular de esta estructura vertical. No es en medio de la tropa, que está totalmente subordinada a todos los escalones para arriba, ni es en el generalato mismo, que está demasiado a la vista y que están pensando en su jubilación o en su promoción y qué sé yo, sino que es en un nivel un poquito más bajo, digamos, tipo coroneles, por ahí es donde es muy rara vez, no siempre, muy rara vez han emergido los procesos insurreccionales dentro de desobediencia dentro del ejército para no seguir las instrucciones de una cabeza que ellos consideran que ha sido capturada por el mundo civil. Es lo que ocurrió en Grecia en los años principios de los 70. Es lo que ocurrió en Turquía a principios del siglo XX. Es lo que ocurrió en todas partes donde se han efectuado situaciones, donde han ocurrido situaciones internas para tratar de contrarrestar una intención del mundo político civil de controlar las Fuerzas Armadas. Pero normalmente eso no ocurre. Incluso cuando las situaciones son desastrosas. Vean ustedes lo que está pasando en Rusia. Putin y su círculo más cercano ha llevado al ejército ruso a una situación tremenda y ha llevado a toda Rusia a una situación de ruina económica acelerada, y sin embargo siguen obedeciendo y siguen muriendo. Hoy para mí, ayer o ayer para mí y anteayer para ustedes, Putin echó a patada en el culo, esa es la expresión que yo leí en su equivalente, al jefe de las fuerzas navales rusas, por las situaciones que se han vivido en el Mar Negro, donde les ha ido pésimo. En el campo de batalla han muerto, entre generales, coroneles, algo así como cerca ya de 200 altos oficiales rusos, y siguen obedeciendo. Porque esa es la estructura de las Fuerzas Armadas, la obediencia. Están mentalmente programados y están estructuralmente enquistados en una situación que hace muy difícil o casi imposible el desviarse de la línea que viene de arriba. O sea, la izquierda en Chile, el Partido Comunista, aprendió que no se hacen las revoluciones con unos barbudos piojosos disparando, llegando a la Plaza a la Constitución en un jeep disparando metralleta. No, no se hace al estilo de los barbudos. No, se hace inteligentemente, rebanada por rebanada, desde la cabeza misma de la institución. Después de haber primero agarrado el poder político, y para agarrar el poder político hicieron otras cosas, hubo toda una planeación que le ha salido a la perfección. Realmente, envidiablemente bien pensado. Aprovechando, claro, la debilidad y la estupidez de la derecha en general de este país, que francamente es para sacarles verso, como decía mi madre, por los huevones. Es para sacarles verso, decía. Así que, ahora yo estaba averiguando cuáles han sido las repercusiones en la Marina, especialmente, y luego en las otras Fuerzas Armadas, con esta remoción, por no llamarlo destitución. ¿Y por qué fue destituido o removido? Desde luego, les digo y repito, no fue por este pretexto de las críticas a una familia. Fue porque Parga, al parecer, tiene una postura, unas actitudes y vertió algunas palabras que llegaron a oídos de La Moneda. Parga no es partidario del comandante Boric, o sea, del empleado de Relaciones Públicas del Partido Comunista. No, no es partidario. Entonces, se le remueve. Punto. ¿Qué reacciones está teniendo esto ahora adentro? Lo veremos otro día, cuando tenga más antecedentes, porque no me gusta hablar por hablar o decir algo con solamente una fuente de información, así que voy a esperar unos días para recibir más información de mis fuentes de información. Ya les he dicho que tengo espías por todos lados, y algunos no son espías, son simplemente personas que tienen confianza en mí y me dan muchos datos, muchos, pero muchos datos. Algunos incluso, ustedes no me lo van a creer esto, yo sé que no me lo van a creer, algunos están dentro del Partido Comunista. Otros reciben información de una fuente absolutamente insólita que no la voy a revelar porque es prácticamente de ciencia ficción. En todo caso, y en cualquier caso, voy a dejar esto para más adelante, pero no olviden que lo de Parga no fue simplemente porque algunas personas reclamaron que uno de sus subordinados hace tres años ya, atropelló a un pariente y lo mató al atropellarlo. No, este asunto va más al fondo. Tomen nota de esto y tomen nota de lo que les voy a ir contando en los próximos días respecto a esta materia. Dicho sea de paso, puede resultar interesante para algunos comparar el currículum académico del señor comandante en jefe de la Revolución, don Gabriel Boric, y el currículum del señor contraalmirante Parga, que es especialista en ingeniería naval electrónica, entre otras muchas cosas más. Ingeniería naval electrónica requiere un conocimiento bastante elevado, por ejemplo, de matemáticas, y yo creo que el señor Boris no sabe la regla 3 simple. Perdón, pero bueno, nada personal contra el presidente de la República, porque esa ignorancia la comparte con todo su sector, como lo han demostrado infinidad de veces. Basta que su ministro del Interior abra la boca y se salta a la vista. Bien, y ya que estamos hablando de Boris, a propósito de que en un momento se habló de que se iba a haber una querella contra Lientour, este hombre vociferante, este energúmeno de la CAM, que ha amenazado con guerra al Estado chileno ya varias veces, desde el gobierno anterior, que es el líder de una organización criminal que ha matado a más de 25 personas, ha quemado cientos de camiones, instalaciones de todo orden, ha dejado la crema y se cree dueño del sur, de la macrozona sur. Este señor hizo una nueva amenaza, llamó a armarse para hacerle la guerra a Chile. Entonces se pensó que eso ameritaba, como mínimo, una querella. Pero apareció el comandante Boric y ¿qué dijo? No presentaremos una querella porque el gobierno no persigue ideas ni declaraciones. ¿Qué es eso? En primer lugar, a Lientul no hay que perseguirlo ni querellarlo por sus ideas, si es que podemos llamar idea a las patéticas tonterías en que cree y por las cuales, digamos, está luchando. No, ha cometido delitos, pues. El delito de dirigir una banda criminal. ¿No es delito eso? ¿No está tipificado en el código? Y si no está tipificado, un delincuente igual. Ha cometido directa o indirectamente delitos de sangre el señor Lientul. No es un tema de declaraciones. El señor Lientul no es el rector o el decano de la Facultad de Filosofía y Educación o de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y dijo algo un poquitito estridente. Entonces hay que dejárselo pasar porque el gobierno no persigue las declaraciones y las ideas. No, este hombre dirige una organización criminal. Pero parece que con la criminalidad, con los delincuentes que están cercanos al corazón de Boric, porque son de izquierda, porque son luchadores sociales, no hay ningún problema. ¿Recuerdan ustedes que existe esta figura de los detenidos por la revuelta, a los cuales se desea indultar? No sé si les va a resultar o no, porque hay que votarlo en el Congreso, pero el gobierno desea indultarlo. La ministra del ramo de justicia desea indultarlos. Es decir, aquí no se persigue a quien declara o tiene ideas. No se persigue a nadie. No se persigue a ninguna persona. Que sea del sector, por supuesto. Estoy hablando del sector. Si es de derecha, si no comulga con las ideas imperantes, con el discurso idiotamente correcto del momento, si no es un hombre progresista, si es, por ejemplo, un contraalmirante cualquiera que no le gusta, a él sí, se toma acción, se le remueve de un cargo, si se puede hacer algo más se hará, pero mientras tanto se remueve del cargo. Bueno, extraordinario, realmente extraordinario, estimados amigos, lo que estamos hablando. Lientul, ¿qué es lo que había hablado específicamente? De que hay que organizar la resistencia armada. Y después de decir esto, de que no presentaremos querella porque el gobierno no persigue las declaraciones y la idea, Boric insistió en que hay que insistir en el diálogo. Los otros están matando, quemando, destruyendo, arruinando, haciendo salir a la gente, tomándose los terrenos, robando. Y el señor Boric, el comandante en jefe de la revolución y del progresismo y las transformaciones profundas, perdón, el empleado de relaciones públicas del Partido Comunista, insistió en el diálogo. No solo eso, pero eso lo voy a contar, porque ya lo que viene después, francamente, batió todos los récords el señor Boric. ¿En qué estaba pensando? No tengo idea. Pero antes de entrar a eso, ustedes me van a permitir, amigos, un nuevo bloque, que lo inicio con Edisur. Ya saben, es una editorial chilena que está editando a precios muy convenientes títulos de importancia mundial. No están editando los libros de cualquier pergenio que se cree poeta o novelista, sino que de grandes autores, como por ejemplo Fedor Dostoyevsky, autor ruso activo en la segunda mitad del siglo XIX. Este es uno de sus libros, son dos relatos: El jugador, Noches Blancas. Este es el autor de Crimen y su castigo, mal traducido siempre por Crimen y castigo. No es Crimen y castigo, Crimen y su castigo. Las dos frases tienen un significado lógico distinto. Dos historias muy interesantes de este gran escritor, pero les digo y les repito, hay mucho más en el local físico de Edisur, que está en compañía 1025. Vaya a darse una vueltecita si anda en el centro. Fuera de esto hay un montón de títulos. Continúo con la empresa líder en aseo de grandes oficinas, centros comerciales, instituciones de salud, etc. no solo de aseo, sino que de jardinería, si tienes jardín, y esa empresa se llama GESCO. GESCO es una empresa grande. No es, son cuatro tipos que se juntaron con un escobillón y se inventaron, vamos a barrerle el... No, y pasar el plumero. Es una empresa grande de 400 empleados, toda una empresa bien organizada, con equipamiento. La primera vez que llegan a su establecimiento hacen una sanitización gratis, completa, etc. Son tan buenos en lo suyo que han ganado todas las licitaciones para el aseo de edificios de valor patrimonial. Les pongo un ejemplo. La Biblioteca Nacional, ellos. El Museo Nacional de Bellas Artes, GESCO. El Palacio Cauciño, la Municipalidad de Santiago, que es un edificio muy antiguo, como ustedes saben, un patrimonio de valor patrimonial. La Municipalidad de Ñuñoa, el Servicio Médico Legal, la Red de Salud de Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se lo ha ganado GESCO. Si usted tiene una empresa, si usted tiene una, qué sé yo, un centro comercial, póngalo en manos de GESCO y no olvide que si usted tiene jardines, ellos también se hacen cargo de su jardín. GESCO. Sigo con la O Club, esta empresa que produce detergentes para la ropa y detergentes para la loza, ambos igualmente excelentes para lavar, ambos biodegradables, ambos hipoalergénicos, ambos amistosos con el medio ambiente, porque la empresa retira los envases que usted ya vació, los llena y lo recicla. Están dando vuelta permanentemente. Usted recibe otro que viene quizás de otra casa o uno de la misma suya. No sé. Nunca van a dar al medio ambiente los envases. E incluso retira la empresa, si usted quiere, los plásticos que usted no haya dónde meterlo. Como por ejemplo esos verdaderos batallones de botellas de plástico de bebidas vacías. Que no haya dónde meterlo, dónde botarlo. Ellos los toman y los reciclan. Lavo Club. Y termino este bloque con actualizatureglamento.cl, un sitio al cual ir para hacer exactamente eso. Actualizar su reglamento ¿de qué dice usted? De administración de edificios y condominios. La ley cambió hace 2 o 3 meses. Es muy importante el reglamento. Tiene que ver con la convivencia de a veces cientos de personas en un edificio. Cosa muy delicada. Hay que actualizar el reglamento y para eso vaya a actualizatureglamento.cl. Bien. ¿Qué dijo? De extraordinario, como para ponerlo francamente en mármol, en el monumento a estos años que estamos viviendo en Chile. ¿Qué dijo el comandante en jefe del progresismo, Gabriel Boric? Referente a esta declaración de Lientul que había que organizar la resistencia armada. Después de decirnos que el gobierno no persigue las declaraciones, dijo lo siguiente. En esto de organizar la resistencia armada, escuchen bien, puede que tengamos diferencias, puede que en una de esas, tal vez tenemos diferencias en esto de organizar la resistencia armada. En una de esas tenemos diferencias. Puede que tengamos diferencias, pero que se pueden debatir. O sea, a lo mejor yo quiero la resistencia armada con M16 y yo la quiero con Kalashnikov 47. Podemos debatir. Se puede debatir, pero luego agregó una frase que no tiene nada que ver con la anterior, con lo cual demuestra una vez más las capacidades lógicas del presidente de la República que tenemos. Pero quienes cometan delitos serán perseguidos con todo el peso de la ley. ¿Y qué es lo que ha hecho Lientul, señor presidente? ¿Qué es lo que ha hecho la organización que él dirige? ¿Qué es lo que ha hecho incluso él personalmente? ¿No son delitos? Y en todo caso, ¿a quién ha perseguido usted? ¿A quién ha perseguido? ¿A quién va a perseguir si lo que hace con los delincuentes es darle un indulto porque eran los presos de la revuelta? Pero lo interesante de esta frase es eso. En eso de organizar la resistencia armada, puede que tengamos diferencias. En una de esas, con suerte, no tienen diferencias. En una de esas no hay diferencias entre Lientul y el presidente de la República en términos de la resistencia armada contra Chile, de la cual Boric es presidente. El presidente de Chile quizás no tenga diferencias en la resistencia armada contra Chile. Puede que sí, pero hay que debatirlo. Cuatro extraordinario. Realmente, en otro país, esto se convierte en acusación constitucional. Pero aquí no pasa colado, apenas sale en la prensa completamente, gran parte ya, francamente, se convirtieron en empleados del gobierno, pateando el tarro, ¿no?, para impedir que les expropien mañana, que sea pasado mañana, pero mañana no. Pero vamos al otro gran personaje, al otro genio deslumbrante que deja, lo deja uno, digamos, enceguecido por su inteligencia y que está en la moneda, el señor Jackson. El señor Jackson se lanzó, a propósito de la Constitución, una frase que le habría producido rubor a Cantinflas, porque esto no es simplemente una cantinflada, esto es una hipercantinflada, una mega cantinflada. Se las voy a leer casi textual, ahorré un par de párrafos porque dijo: nosotros no hemos esbozado en ningún momento que tenga que haber un periodo donde no haya cambios de la Constitución, pero dejarlo restringido nos parece que puede obviar aquellos cambios que sean más instrumentales, que generan consenso y permitan la correcta implementación de lo sustantivo. Yo no entendí nada, ¿qué quiso decir con todo eso? Vamos por parte, no hemos esbozado en ningún momento que tenga que haber un periodo donde no haya cambio. Supongo que esto querrá decir de que podrían haber cambios desde el primer momento en la Constitución. No queda con, digamos, un 2-3 momia por un tiempo. Hasta ahí se puede interpretar. Pero ¿qué viene después? Por favor, explíquenme. Pero dejarlo restringido, dejarla, la Constitución, se le olvidó el feminismo a Sir Jackson, dejarla, la Constitución, pero dejarlo restringido nos parece que puede obviar aquellos cambios que sean más instrumentales, ¿de qué? Un instrumento es un medio para algo, pero no explica de qué, instrumentales, lo deja ahí cortado, y luego viene otra sentencia, que generen consenso y permitan la correcta implementación de lo sustantivo. A este gallo le ponen un 1 en las clases castellanas en la época en que yo estudiaba, por lo menos, yo no sé ahora, en estos tiempos donde no se estudia ni una cosa por lo demás. Tal vez este es el lenguaje de los tiempos. La pedantería pretenciosa, vacía y llena de problemas lógicos, de fallas de lógica. Dejarlo restringido nos parece que puede obviar aquellos cambios que sean más instrumentales, que generen consenso, bueno, ¿cómo? Instrumentales o que generen consenso, o las dos cosas, y permitan la correcta implementación de los sustantivos. ¿Cuál es la cosa? ¿Instrumento de qué? ¿Consenso sobre qué? ¿Y qué es lo sustantivo? Ni una explicación, bla, bla, bla. Esto es Cantinflas, pues. Es hipercantinflas. Jackson superó a Cantinflas. Un gran aplauso para Giorgio Jackson. Claro que la competencia de Jackson es difícil. Tiene que competir en términos de cantinfladas con su jefe, con la ministra del Interior, con el subsecretario del Interior, con todo. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero, en fin, está esforzándose Jackson. No hay día que no logre maravillarnos con otra de estas piezas de oratoria francamente fantásticas que algún día, en unos 50 o 100 años más, se van a poner de ejemplo. Es un ejemplo de eso que se descubrió en una investigación acerca de el déficit cognitivo del país. Y ahora voy a otro bloque. Lifebalancechile.com, amigos. Usted seguro que es una de estas personas que desean bajar de peso, sentirse mejor, mejorar su facha, está muy panzón, le duelen las articulaciones porque está pasado de peso, está jodido. Entonces quiere hacer dieta, pero ya no sabe cuál dieta usar. Hay como 50 opciones de dieta. Todos los días alguien inventa en los matinales una dieta nueva. Olvídese. Póngase en manos de LifeBalanceChile.com, es una empresa seria en esta materia que tiene un equipamiento de medición que no lo tiene nadie más en Chile. Van a su casa, miden todas las variables de su cuerpo, no solo el peso, la densidad de la densitometría de su grasa, un montón de cuestiones. Hablan con usted. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Cuáles son sus problemas de salud? ¿Tiene problemas de salud? ¿No tiene ninguno? A lo mejor diabetes, a lo mejor la presión muy alta o muy baja, alergias, qué diablo. Ya, con eso se hacen un cuadro completo, con los datos, las máquinas y con la conversación, y después de todo eso y analizar, le entregan un plan de alimentación para usted, hecho a la medida para usted. No solo eso, usted adquiere el derecho a llamar todos los días, todo el día, en cualquier momento, a lifebalancechile.com para hacer preguntas relativas a este asunto. Llegó a un lugar X, lo invitaron a un restaurante, son las 3 de la mañana, está en otro país quizás, bueno, no sé, son, y usted quiere saber, oye, ¿puedo comer unos ostiones a la parmesana o no sé qué diablo respecto a eso? Lo van a informar. Así que lifebalancechile.com es realmente la respuesta para las personas que quieren mejorar su peso, mejorar en general su salud, diría yo. Es muy importante el tema del peso para la salud. No lo sabré yo. Y voy ahora con Eudora. El Club Eudora Vinos Amigos. Ahora les voy a mostrar una botella distinta. ¿Qué les parece esta botella? Se llama... A ver, ahí se ve mejor. Negra. Negra. Este es un tinto, como ustedes podrán apreciar. Variedad San Francisco. Maturana Wines, Chile. Cosecha... del año pasado. Este es un vino de excepción, como todos los vinos que usted recibe si se hace socio del club. Si se hace socio con una cantidad, la cantidad menor de las dos que aparecen ahí, usted todos los meses recibe un saquito, que por aquí tenía un saquito, con dos botellas, puede ser esta con otro vino. Nunca son el mismo vino repetido, son vinos distintos, y todas las veces trae vinos distintos. Ellos escogen de entre los muchos vinos que hay, los más excepcionales. Y si usted cancela, se hace socio con la cantidad un poquito más alta, pero no mucho más alta, usted recibe una bolsa con 3 botellas de vinos excepcionales. Una vez al mes, dese el gusto de vinos excepcionales. Yo más o menos una vez al mes también agarro estas botellas que me llegan, la destapo y me la zampo con mi señora a la hora de la comida. Son vinos fantásticos, realmente. Y sigo con Hey, ya saben, el corredor inmobiliario que realmente vende rápido, que es lo que usted necesita. Cuando usted vende un inmueble y quiere tener la plata, ojalá anteayer. Y en general, los corredores son lentos, son caracoles. Hey es más rápido que ellos. No es que sea instantáneo, pero es más rápido. Tiene métodos distintos, trabajan todo el día con su equipo y obtiene resultados como a mí me consta personalmente. Ángel Hey, ahí están los datos. Bueno, ya les leí la cantinflada de Jackson. Pasemos ahora a un tema internacional. El Congreso norteamericano aprobó un nuevo, no sé si es préstamo o donación o qué diablo. En fin, 40 billones de dólares, o sea, 40 mil millones, en el lenguaje de ellos, billones, mil, no un millón de millones. 40 mil millones de dólares más de todo lo que ya dio para Ucrania en la forma de material militar, material de derechos humanos, que no sé cuál sea, y otra cosa más, no me acuerdo. Material militar probablemente es la inmensa mayoría. Estados Unidos y Europa están enviando, ya con un sentimiento de mayor urgencia, más material y más pesado. En los últimos días, ya les he contado en otros programas, lo que más están mandando es artillería pesada, los famosos Howitzer de 155 milímetros. Los franceses mandaron su modelo que se llama César. Los norteamericanos han mandado otros que tienen números. ¿Quién más ha mandado? Los ingleses. Son piezas de artillería muy importantes para una campaña militar que empieza a tomar un aire más posicional y donde se requiere entonces ya no solamente el armamento ligero portable de soldados que se emboscan para volar un tanque, como siguen haciéndolo, por supuesto, sino que se requiere ya luchar contra concentraciones mayores, y para eso se requiere tener capacidad de destrucción a mayor distancia. Algunos howitzers norteamericanos tienen un alcance de 40 kilómetros, mucho mayor que el alcance máximo de las piezas de artillería rusas. Eso da una tremenda ventaja. Usted elige un punto y empieza con una batería o varias a disparar y empieza a destruir, matar soldados, destruir equipo, y por lo tanto, como dicen los militares, ablandar una zona. Así que es muy importante. 40 billones de dólares. Mientras tanto, acá en Chile, volviendo a nuestro país, el Partido Socialista escogió a los 110 miembros del Comité Central de dónde va a salir la nueva directiva y dos nombres que están peleando ahí. Y según mis espías, viejos amigos de la época de la universidad que están en el Partido Socialista, están bastante escamados con el trato especial que el comandante en jefe del progresismo, el señor Gabriel Boric, le da al Partido Comunista. El Partido Socialista en general se sienten que no están ni afuera ni adentro, que están en una posición un poco incómoda, intermedia, algo así como ayudistas nada más que de la revolución, que lo usan y los necesitan para los votos, pero hasta ahí nomás llegan, unos cuantos puestitos, pero hasta ahí nomás. Lo mismo con los demócratas cristianos, solo que los demócratas cristianos están más atrás. Los socialistas están, por así decirlo, orbitando en segunda fila, los demócratas cristianos están en la cuarta o quinta fila. No les gusta para nada. No les gusta para nada su falta de peso en las decisiones, no les gusta para nada el trato que ellos consideran inferior. Yo no sé cómo se pueden molestar con una cosa que es bastante natural y entendible. El Partido Comunista es el que manda, pues. ¿Cómo no van a tener un trato preferente por parte del presidente de la República? Sí, el presidente de la República es el empleado del Partido Comunista, pues. Y lo menos que se le pide a un empleado, por malo, por incompetente que sea, es por lo menos que sea deferente y respetuoso del jefe, ¿no? O sea, ¿cuántos empleados en una empresa subsisten? Porque a pesar de ser mediocre y chanta, pero por lo menos, digamos, son amables y amorosos con el jefe y eso los mantiene. Bueno, tienen que entender eso los socialistas. ¿Cómo no? Me obligan a mí a explicarle estas cosas, por Dios, no hay derecho. Hay que respetar al jefe, pu. ¿Cómo? O sea, podría ser de otro modo. Y termino la parte nacional antes de entrar a mostrarles el libro que tengo para ustedes de mi cosecha. Ya se los voy a mostrar. Refiriéndome a un analista político que yo no sabía ni siquiera que existía, para serles bien franco. Don Sergio Muñoz Rivero. Entiendo que también es escritor, analista. Y respecto a la Constitución ha hecho una serie de observaciones que me parecen muy precisas. Tal vez sea porque coinciden totalmente con las mías. Pero yo creo que las mías son precisas, y en esto, digamos, no es un tema de vanidad personal. Son precisas del mismo modo que es preciso si yo digo 2 más 2 son 4. O sea, la realidad me impone a mí, como le impone a Muñoz Rivero y como le impone a muchos chilenos, a cientos, a millones de chilenos, la misma observación precisa, porque eso es lo que la realidad, en forma muy desnuda y potente, nos pone frente a los ojos. No hay manera de tener, salvo que uno sea miembro de la tribu, digamos, del tsunami de saben de qué. Claro, si uno no está en ese tsunami, avanzando con la materia esa del tsunami, la realidad vista desde el otro lado, desde los que enfrentamos el tsunami, es evidente para todo el mundo. Pero igual da gusto ver una persona que dice de frentón que esto, lo que el borrador, no es una constitución, sino un programa político de izquierda. De acuerdo, creo que estamos todos de acuerdo, todos los que no somos del tsunami. Es la más grave amenaza que ha surgido contra el Estado-Nación. De acuerdo, es lo que he dicho aquí, y han dicho otros, que este es el certificado de función de Chile, lo está diciendo con otras palabras. Dice que esto es resultado del enorme paso en falso de Piñera. De acuerdo, aquí yo he dicho, y otros han dicho también, que el momento en que Piñera abrió las puertas de cambiar la Constitución, porque creyó con eso aliviar la presión que existía contra él. Bueno, ese momento de error, que yo diría que fue un momento de debilidad de carácter, que fue un paso en falso que hundió al país. Ese enorme paso en falso de Piñera, efectivamente fue un enorme paso en falso que nos puso en la situación de quizás depender de lo que vote un Rojas Báder, un Fernando Atria, una Loncón, unos indigenistas salidos de no se sabe de dónde, 105 personas. Enorme paso en falso, sin duda. Y dijo también otra cosa que hemos dicho. Dijo, se alinearon a las proposiciones, a la proposición de abrir el país a una nueva constitución, y luego se han abierto, y probablemente se van a seguir abriendo las proposiciones que haga esta convención. Se alinearon por el miedo, lo hemos dicho aquí un millón de veces, la ceguera política, cálculos partidistas, erróneos además, porque aquí la cabeza de la gente derecha escabece pollo. Y el oportunismo, cosa que también hemos mencionado. Estamos completamente de acuerdo, señor Muñoz. Yo creo que estamos de acuerdo por la misma razón que si uno ve en un pizarrón 2 con el signo más 2 y una línea para hacer la suma, todos estamos de acuerdo que es 4. O sea, no es un tema de que seamos los únicos especiales que coincidimos, no. Yo creo que millones de chilenos coincidimos en exactamente lo mismo. La única diferencia es que uno lo puede decir en un canal de, como hago yo aquí, usted lo dijo en una entrevista, otros lo dirán en otras partes, pero en esto, digamos, no es un tema de cuán perceptivo está lo cual persona, sino que es un hecho que está tan a la vista, como el sol en la mañana, que no hay manera de equivocarse. Bien. De la situación en la guerra ucraniana, aparte de este préstamo o regalo, yo no sé cuál es el estatus, no me fijé, de estos 40 billones, yo creo que son no son préstamos, son aportes de Frentón. No les he mencionado otras cosas, estoy viendo cómo se está madurando esta nueva fase que se está viviendo en esa guerra. No me cabe duda que se les va a hacer cada vez más difícil a los ucranianos por dos razones. Una, porque los rusos, a pesar de todas sus torpezas, han ido aprendiendo lo que no deben hacer. Dos, porque los rusos, siguiendo su viejo sistema que usaron también en la Segunda Guerra Mundial, no tienen escrúpulo en seguir echando gente, aunque se los vayan matando, poniendo confianza en el número. No me acuerdo quién, un cínico desde luego, un experto militar o político, dijo alguna vez que Dios siempre está de parte de los ejércitos más numerosos. El número es fundamental en una guerra. El número es fundamental en una batalla. Casi siempre. A igualdad más o menos de armamento, el que tiene más gente, el que tiene más rifle, el que tiene más bayoneta y está dispuesto a sacrificar todo lo que sea necesario. Y los rusos están dispuestos a sacrificar todo lo que sea necesario en la guerra, Segunda Guerra Mundial. Ustedes recordarán todos los sacrificios que hizo el ejército ruso. En esa época se llamaba el Ejército Rojo. 20 millones de muertos en total Rusia. De esos 20 millones, no sé, 6 o 7 son de soldados rusos. Fue tremendo. Estaban dispuestos a pagar cualquier costo y pagaron costos enormes. Mientras los alemanes ya retrocedían, o sea, estaban ya derrotados estratégicamente hablando. Pero siguieron infligiendo enormes bajas. ¿Saben ustedes cuántos muertos le costó al Ejército Rojo la batalla final por Berlín? O sea, cuando estaba absolutamente derrotado el régimen nazi. Ahí tengo algunos libros donde se describe esa batalla. Fue brutal. Los rusos perdieron cientos de miles de soldados, cientos de tanques, pero seguían echando y, claro, yo me temo que pudiera pasar lo mismo en Ucrania. Si los rusos, si no pasa otra cosa antes, si no decapitan a Putin, si no hay un cambio político, digamos, dentro de Rusia, ellos van a seguir volcando gente, material, tienen todavía material, y más aviones, y llega un momento en que puede romperse la resistencia ucraniana, y los rusos van a haber pagado un costo inmenso, pero van a salir con la suya. Ese es el temor que anima a la OTAN y a Estados Unidos. Y por eso que están casi desesperadamente enviando lo más rápido que se pueda material pesado a Ucrania. Ahora, los ucranianos también están juntando gente. Los ucranianos no es un país chiquitito. Tienen millones y millones de habitantes. Entiendo que en este momento están formando reservas por 1 millón de soldados. Pero en fin, no se sabe lo que va a pasar. Y por eso que yo estoy esperando más datos. Estoy siguiendo las campañas en la zona este de Ucrania, que es lo que está pasando en varios puntos muy candentes. A ver qué ocurre. A ver para dónde se inclina la balanza sin dejarse uno engañar, digamos, por hechos tácticos particulares, que aquí destruyeron un tanque, que aquí botaron un avión, porque con eso no se gana una guerra. Los alemanes también botaron muchos aviones y muchos tanques rusos, pero no ganaron la guerra. Entonces hay que ver el cuadro completo. Y el libro que les quiero mostrar, se lo he mostrado antes, se los muestro de nuevo, y les advierto que en Amazon hay muchas ediciones de este libro, y en castellano, aparte del inglés, por supuesto, en castellano hay un montón. Lo que les voy a mostrar yo es un libro donde está, es el libro que quiero, digamos, recomendarles uno de otros. Es este libro que se llama Estoicos, donde están las obras de Epícteto, de Boecio y de Marco Aurelio. Yo le estoy recomendando los pensamientos de Marco Aurelio. Esos pensamientos de Marco Aurelio, o sea, solo los pensamientos de Marco Aurelio, no esta edición con estos tres que aparecen aquí, es lo que yo les recomiendo. Es un filósofo y un emperador. Si ustedes vieron la película Gladiador, bueno, ese emperador filósofo era este caballero al principio de la película, el que según la película, pero es una fantasía, lo estrangula a su hijo Cómodo. Bueno, muy interesante personaje. Escribió gran parte de esto que tengo aquí en mis manos en medio de las campañas contra los bárbaros ahí en el norte de Europa. Y hay algunas cosas que yo las he marcado porque me han hecho siempre mucho sentido. Por ejemplo, en el comienzo del libro 2 de sus pensamientos, Marco Aurelio dice lo siguiente, y tomen nota porque por Dios que es cierto, dice: apenas amanezca, piensa todos los días, dos puntos, hoy encontraré un indiscreto, un ingrato, un insolente, un embustero, un envidioso, un egoísta. Todos los días nos encontramos con alguna variante de algún majadero de esta clase o peor todavía. Y cuando uno lee de personas mucho mejores que uno, en todo sentido, todos los pesares que han sufrido por culpa de estos personajes, más los envidiosos son los peores, personas que no toleran el éxito ajeno, que no toleran la inteligencia ajena, eso es cosa todos los días. Cuando uno ve a personas mejores que uno, que han pasado por mil y una ataques personales, estoy hablando de grandes músicos, artistas, intelectuales, digamos, que ahora están en el Hall de la Fama, que ahora están en los museos de historia, que ahora están en esos libros que se llaman Los Grandes Genios de la Música o de esto. Pero uno va a la época en que vivieron y se encuentra con que los atacaban furiosamente. Así que uno cuando ve eso se conforma un poco más de que uno, siendo una criatura muy inferior, insignificante, tenga también enemigos. Pues bueno, ¿qué esperaba uno en vista de eso? Así que Marco Aurelio, estimados amigos, muy interesante. Es un filósofo de cabecera, por así decirlo. No, aquí no hay una tesis complicada sobre la naturaleza del ser o la epistemología, cómo se sabe o no se sabe, cuál es el qué, lo que es el conocimiento, o un análisis del Dasein a la Heidegger de la existencia. No, son cosas tan sencillas como las que ustedes están viendo aquí, muy entretenidas, muy interesantes. Algunas de ellas les pueden parecer un poco incluso pedestres, pero hay otras que no, y que son buenos recordatorios. Y pensemos en este hombre que al mismo tiempo que escribía esto estaba en un clima que ya no era bueno para su edad y combatiendo contra los bárbaros. Los pensamientos de Marco Aurelio. Montones de ediciones en Amazon. Y eso sería todo por hoy, estimados. No sé lo que les voy a entregar mañana sábado, pero como de costumbre voy a buscar algo que yo crea que puede ser para ustedes de utilidad o como mínimo entretenido. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Nos estamos viendo entonces mañana.